$4,000.
Y a esta hora, mis queridos amigos, 11 de la mañana, 5 minutos, tenemos la temperatura en Matanzas, 28 grados centígrados, muestra el termómetro, pero ya se siente de 33. El cielo está un poco nuboso, con un viento de unos 9 kilómetros por hora. Desde el estudio A de Radio Martí, acompañado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, en el control de la nave Martí, y la voz informativa de Paul Sfeir, nos despedimos hasta el noticiero central de las 12. Hasta la vista.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos, nuevamente con ustedes, y nos causa un gran placer, una gran satisfacción compartir este programa con nuestros hermanos allá en la isla. Y naturalmente el doctor Manuel Alzogaray lo saluda como siempre arrancando este programa.
Pues muchos saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Una vez más nos encontramos con ustedes para llevarles este programa en compañía de Ángel de Fana, que siempre, como habíamos dicho la semana pasada, había estado ausente, pero que esta semana él estaba aquí presente. Así que aquí lo tenemos y le damos la bienvenida.
Gracias. Y comenzamos con las informaciones. La primera es la enfermedad de Lyme. La Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts desarrolla un tratamiento protector contra la enfermedad de Lyme. No es una vacuna, pero la inyección es un anticuerpo que mata las bacterias. El estudio entre animales es prometedor, un 100% de eficacia en los ratones. Los estudios humanos empezarán a principio de la temporada de las garrapatas para aliviar y proteger por 6 o 7 meses.
Antibióticos. La revista Ciencia Médica de los Estados Unidos publicó que ahora necesitan 30 minutos solamente para identificar el antibiótico más eficaz para tratar infecciones urinarias. Actualmente se necesitan días. Descifrar el código genético de las bacterias urinarias, pudiendo determinar si son resistentes o susceptibles a los diferentes antibióticos.
Trastornos bipolares. Publicado en la Revista Americana de Psiquiatría, un estudio de 46 pacientes tomando sus medicinas para los episodios maníacos, pero persistía la depresión. El tratamiento de estar sentado bajo 7.000 focos de luces blancas. Después de 6 semanas de aplicación diaria, 68% de los voluntarios tratados con fototerapia experimentaron remisión. Solo hubo un 22% de los pacientes expuestos a luz roja tenue, que es el placebo.
Artritis reumatoidea y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Investigadores canadienses observaron y compararon 24.000 casos de artritis reumatoidea con personas sanas, descubriendo que un 47% de probabilidad de padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto es secundario a inflamación que repercute en los pulmones. Por lo tanto, se aconseja tomar antiinflamatorios y evitar fumar y estar pendiente de cualquier síntoma pulmonar, como sibilancias, para diagnosticar un principio de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Sobre las garrapatas, pertenecen a la familia de los arácnidos y han existido por millones de años. Viven en lugares con vegetación y pueden trepar 70 centímetros de un árbol. En Europa, y debido al cambio climático, ahora viven en zonas montañosas de Francia, España, los Alpes, etc. Antes vivían a nivel del mar, y ahora se han encontrado hasta 1.500 metros de altura. La garrapata transmite muchas enfermedades por medio de la borrelia, que es enfermedad de Lyme, manifestándose con lesiones de rash o sarpullido cutáneo, reumatismo articular, neuroborreliosis, cefalea, astenia y psicosis, que es la depresión. Además, existen 30 agentes patológicos en la garrapata, causando encefalitis, turalemia, que afecta la piel, el ojo, la boca, linfáticos y pulmones.
Hablando sobre la soya, el tofu y el miso. La leche de soya es que no tiene lactosa, con fácil digestión y es alternativa a quien tiene intolerancia a la lactosa. Se obtiene del remojo, trituración, cocción y filtrado de las semillas de soya. El edamame son vainas verdes donde hay tres frijoles de soyas o edamame. Se hierven y se ingieren. El tofu parece un queso semifirme que proviene de China y se consume en Japón. Está hecho con leche de soya con la técnica de los quesos. El miso es un condimento del Japón que se hace fermentando arroz, cebada y frijoles de soya con sal y el hongo japonés kojikin. Se come con vegetales y pescado, rico en vitaminas y minerales.
Nos aconsejan caminar más. Estudios en varias universidades de Estados Unidos concluyeron la importancia de caminar para mantener la salud. Caminar 2,000 pasos al día es capaz de reducir el riesgo de infarto, 10% en los prediabéticos. Caminar fortalece el corazón y los pulmones y ayuda la salud en general. Y vayamos a nuestro país, como siempre tratamos de hacer, alguna información médica de nuestra querida Cuba. En esta oportunidad nuevamente nos vamos a quienes más las necesitan y a veces no las reciben. Es el caso de los presos políticos. Hay una información de María Matienzo Puerto desde La Habana y explica que José Rolando Cázares, miembro de la Organización de la Sociedad Civil Independiente Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, lleva 2 años preso en la cárcel provincial de Kilo 5 en Pinal de Río y, según denuncia su esposa Yamilka Abascal, las autoridades del penal le están negando los servicios médicos. Necesito que saquen esta noticia de mi esposo, señaló Abascal en comunicación electrónica a Cubanet. Lleva esperando más de un mes porque lo lleven a estomatología y para que le hagan un ultrasonido en los riñones porque se queja de mucho dolor. El primero de los procedimientos médicos que pide podría parecer un lujo, pero la realidad de Cázares es que de su masticación depende su vida, porque desde niño lleva una prótesis intestinal. El activista fue juzgado el 15 de febrero del 2017 por los supuestos delitos de desacato en su figura básica, atentado y ultraje sexual, y condenado a 5 años de trabajo correccional con internamiento junto a su esposa Yamilka Abascal, quien fue condenada a 2 años de prisión domiciliaria, pese a que en ese momento tenía 8 meses de embarazo. Cázares fue encarcelado tras negarse a pagar su condena con trabajo forzado en la agricultura o en la construcción. Y el doctor Manuel Zugaray, en esta sección que ahora llega a ustedes, nos trae noticias de última hora.
Sí, señor. Aquí está la noticia de última hora que la tomamos del diario El Herald, de aquí de la zona de Miami. Cuba anuncia recortes de la energía. A partir del día 21 de abril del 2019, recortarán suministro de energía para tratar de prevenir apagones masivos. Torre reparta el diario Invasor de Ciego de Ávila, que en conferencia con la Unión Eléctrica le asignaron a esta provincia un 10% de gasto de corriente. Debido a escasez de petróleo de Venezuela, habrá que empezar a quitar corriente en algunos circuitos. Eso lo reporta la prensa asociada. Trae por consiguiente el deterioro de comida en las casas, el uso de aparatos respiradores de los enfermos, aquellos que tienen problemas cardiopulmonares, etcétera. Así que hay que prepararse para un periodo que quiera Dios que sea corto y que se resuelva favorablemente para la libertad de Cuba. Pinal del Río, la agencia EFE trae un accidente entre dos camiones ocurrido, del choque de dos camiones que chocaron de frente el día abril 21 de este año. Al chocar de frente dejó 32 heridos, entre ellos 12 niños. Lugar del accidente, carretera que va a San Juan y Martínez en el entronque a San Luis. Los heridos fueron transportados a los hospitales Pepe Portilla y Abel Santa María. Hay problemas con muertos y heridos debido a accidentes en Cuba por culpa de las malas carreteras, los vehículos inapropiados, son de 20 a 60 años, no tienen piezas, etcétera. La gente no sigue los tipos de señales que hay, tratar de cruzar en la carretera con poca visibilidad, el estar tomados, es decir, medio borracho y de estar manejando. Estos accidentes en el año 2018 fueron 10.070 con 683 muertos y 7.730 heridos. Y esto fue reportado por la Comisión Nacional de Seguridad Vial.
Y el doctor Achugaray nos trae, como siempre, concluyendo esta sección de las noticias, los casos y cosas médicas.
Bueno, traemos hoy un caso muy interesante, que es una señora que va al médico con su esposo, el cual tiene problemas. Estos son problemas que tiene de oído. Precisamente al invitado que tenemos hoy es un otorrino laringólogo también, así que este caso, cuando llegan ahí a la consulta, la señora le dice al médico, doctor, yo le hablo a mi esposo y él no me responde, creo que tiene un grave problema auditivo. El médico le dice, bueno, venga para acá al paciente, lo lleva al cuarto de reconocimiento, lo reconoce, sale del cuarto y viene a hablar con la señora y le dice, señora, su esposo tiene otitis testicular. Dice la señora, ah, no me diga, ¿qué quiere decir eso, doctor? Explíqueme. Dice, bueno, su esposo le escucha, pero le importa un testículo lo que usted le dice.
Esperamos, estimados amigos y amigas, que nos escriban. Cada vez que recibimos una comunicación de ustedes nos complace y tratamos de satisfacer las preguntas, las sugerencias que nos indican. Escríbanos a la siguiente dirección: POVOX 521868, Miami, Florida 33152, Estados Unidos de América, con sus siglas USA. Siempre a la medicina al día. También puede hacerlo por medio de la internet, ahora que hay un poquitico más de acceso a la internet allá en nuestro país. La medicina al día RM, todo en minúscula, la medicina al día RM @gmail.com. Y el doctor Manuel Azugaray, en esta sección que ahora llega a ustedes, nos cuenta algunas de las anécdotas y de la historia del Miami Medical Team a través de los años, sirviendo a la humanidad en diferentes países.
Sí, hoy es muy interesante que estaba leyendo yo algunos artículos que me llegaron sobre allá países de África, etcétera, y me viene a la mente a mí cuando nosotros corría el año 1998, cuando como una cosa así de que se me ocurre a mí hablando con los otros miembros del Miami Medical Team, yo les pregunto qué preparación tenían para asuntos de problemas químicos, biológicos y radioactivos, si hubiese un ataque, si hubiese un problema de un accidente, de algo que se vire, que algo que se... Y resulta ser que del grupo que teníamos, los que eran exmilitares de aquí de los Estados Unidos, pues habíamos sido entrenados en eso y teníamos un conocimiento básico. Pero el resto de la gente no sabía ni lo que estábamos hablando. Por lo tanto, empezamos a explicarle, y esto estamos hablando del año 1998, y entonces nosotros lo que hicimos fue hacer un contacto, y fue de una agencia, un grupo que había ahí en el estado de Georgia, que está al norte de la Florida. En Atlanta habían un grupo de médicos que trabajaban medicina de emergencia y tenían una compañía a nivel nacional, y ellos entrenaban a miembros de la policía de los Estados Unidos, miembros del ejército, miembros del FBI, miembros de los bomberos, etcétera. en estos problemas que serían ataques químicos, biológicos o radioactivos, o accidentes, porque aquí se y en cualquier lugar se transporta químicos por las carreteras, por los trenes, etcétera, se transporta sustancias radioactivas, etcétera, y se puede producir un accidente. Por lo tanto, en el año 1998 trajimos aquí a Miami al grupo para que nos diera estas clases, que fue una semana, y se llamó el curso Preparación para Guerra CBR, es decir, Química Biológica y Radioactiva. Este curso se dio en el Hospital Cora Gables y se invitó también a médicos y personal en general para que asistiera y se pusieran al día en estas cosas. Así fue que se hizo aquel curso, que fue un éxito, y la gente quedaron muy satisfechos con este tipo de curso que se dio y demás, cómo identificar qué tipo de accidente y qué tipo de agentes lo estuviese produciendo, y cómo defenderse y defender la comunidad contra este accidente. Bueno, pasaron los años y nosotros para el año 2000 llamamos al mismo grupo que vino aquí a Miami e hicimos otro curso que fue también por el espacio de una semana, que se llamó el curso Terrorismo, Preparación de la Comunidad. Es decir, que este era un poco más extenso y un poco más complicado, porque a pesar de que ya sabíamos cómo identificar los agentes que fuésemos, que tuviésemos que enfrentar, químicos, biológicos, radioactivos, etcétera, pero esto era ya no solo para defenderse uno, porque cuando hay un ataque de esto, uno se tiene que saber y defenderse uno, defender a la familia y defender a la comunidad. Entonces te íbamos a la comunidad, que es donde uno vive, donde uno se desenvuelve, donde uno hace su vida y demás. Por lo tanto, esto también se dio aquí en el hospital. Se invitaron al personal médico, personal en general, y de otros hospitales y demás. Y dio por consecuencia de que se empezaron a hacer y traer a este equipo de médicos, a hacerle el entrenamiento a otros lugares, a otros centros de aquí, el Jackson Memorial Hospital, que es el hospital municipal aquí, el hospital civil grande, etcétera, el hospital universitario. Entonces, cuando se presentó el ataque de las Torres Gemelas en Nueva York, nosotros éramos prácticamente el grupo nuestro los únicos que habían tenido un entrenamiento al respecto, y entonces fue una seriedad tremenda el haber mucha gente que perdieron los cursos y eso, tuvieron que recapacitar y querían entonces dar cursos y demás nuevamente. Por lo tanto, en el año 2001 nosotros dimos otro curso con el mismo equipo de entrenadores, y el curso se llamó Terrorismo y Víctimas Masivas, Preparación de la Comunidad y Respuesta. Ya esto era una cosa masiva, ya algo como había pasado lo que había pasado, y eso ya pues eso era para si hubiese un accidente, verdaderamente un ataque militar con agentes químicos, biológicos o radioactivos. Y ya con en este curso se dio en un centro grande que había aquí, y contribuyeron al curso, vinieron a dar el curso también el FBI aquí local de Miami, la policía, muchos otros elementos de grupos oficiales de aquí de Miami. Esto fue un curso muy muy grande, muy muy bueno, muy muy educativo, y como ya le digo, entró ya a nivel de autoridades aquí de la zona. Posteriormente, el Miami Medical Team dio por su cuenta durante los años 2001 y 2002 fueron invitados a varios, pues, a las escuelas, por ejemplo, los high school, las escuelas secundarias de aquí, se nos invitaba y nosotros íbamos y dábamos unos cursos de acuerdo a los muchachos para proteger las escuelas, para protegerse ellos si habían algunos ataques en esa en estos lugares. Y siempre al nivel de los muchachos, de lo que íbamos nosotros a tratar de ayudar y sus maestros y demás. Se dieron conferencias por radio, se dieron conferencias por televisión, y aquí locales, eso eran de televisiones locales de aquí, radios locales, ¿verdad? Pero me recuerdo también que se nos invitó a Panamá y en el año 2003 tuvimos invitado a Panamá, donde fueron varios médicos nuestros a presentar este tipo de conferencia. Y también se presentó en Managua, un hospital de Managua, allá en Nicaragua, donde se les presentó este tipo de conferencia. Y siempre nos mantenemos cada una vez al año, por lo menos, nosotros hacemos una conferencia entre nosotros, recibimos artículos y recibimos comunicaciones del grupo que es el grupo entrenador a nivel nacional, y nos mantenemos al día. Una vez al año el grupo se reúne y se mantiene hablando de las últimas cosas, de los últimos adelantos que se han producido en estas cosas, la ropa, las caretas, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que nosotros hemos estado envueltos en algunas cosas, como fueron la epidemia biológica que hubo allá en El Salvador, que eso hemos hablado, pero hablaremos después con más detenimiento, de dengue. Eso fue en El Salvador, etcétera, etcétera. Nosotros también aprovecho para, como parte educativa, vinieron los cadetes de la escuela militar que se llama Citadel, que es de Carolina del Sur. Y estos muchachos, que es de un college, ellos vinieron aquí a la Universidad de Miami a tomar cursos aquí que les daban. Entre el currículum, los cursos que le daban, se invitó al Miami Medical Team a hablar del problema médico en Cuba, cómo estaba la medicina, cómo había decaído la medicina en Cuba en comparación con la época anticomunista o anticastrista, y cuál sería la proyección después de la época comunista o castrista. Esto se hizo en el Instituto de Estudios Cubano-Americano de la Universidad de Miami. Y nosotros estuvimos dando esta conferencia cuando venían estos cadetes militares de la Academia esta de Carolina del Sur en los años 2007, 2008, 2009 y todos los años hasta el año 2015, que aparentemente el programa dejó de existir porque el Instituto de Estudios Cubano-Americano fue trasladado a otras entidades, a otros lugares, a un museo, etcétera, y ya no tenían la correspondencia con la universidad.
Interesante esta misión también del Miami Medical Team, que corresponde con su tarea humanitaria, pero que además sirve para que los médicos intercambien conocimientos, y esto es productivo para el futuro de nuestro país. Vamos a hacer una pausa y continuamos con la medicina al día.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y la medicina al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, y continuamos con nuestro programa. La segunda parte del mismo siempre nos trae el doctor Manuel Azugaray a un invitado muy especial, que nos ofrece su experiencia médica que todos ustedes reciben con gran agrado.
Así es, como lo habíamos dicho anteriormente, íbamos a traer hoy un especialista en garganta, nariz y oído. Eso es lo que se llama en medicina otorrinolaringología. Y tenemos hoy nada más y nada menos que al doctor Joaquín Fuenmayor. Tremendo otorrino aquí en la zona de Miami, y un hombre que ha estado siempre con nosotros, para arriba y para abajo, haciendo lo que ha tenido que hacer para los afectados del mundo. Allá estuvimos en la base naval de Guantánamo, cuando Guantánamo, etcétera, para tratar allí a los cubanos y a los haitianos que habían. Y ahí estaba el doctor Fuenmayor con nosotros. Así que él próximamente tiene precisamente una hija que se le va a graduar. Y estábamos que si podía o no podía venir al programa, pero por fin se va a graduar un poquito más adelante, por lo tanto dejamos la ventana abierta del programa. Bienvenidos a este día nuevamente, Fuen Mayor, y creo que podríamos hablar algo de los asuntos de sordera, cuando desde congénito hasta adquiridos durante la vida, etcétera. Muchas veces que nosotros vemos personas que están en la guerra y le explota una granada cerca, le detona un cañón y no se protegen y se quedan con cómo funciona esto, cómo se recupera, cómo se hace el tratamiento de estos casos que son tan interesantes.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias de nuevo al doctor Alzugaray y al Miami Medical Team por tan gentil invitación para compartir con ellos. Es sumamente agradable para mí estar de nuevo aquí con ustedes y tratar de llevarle a la comunidad del pueblo de Cuba lo que podamos de información, etcétera, desde aquí. Exactamente. Bueno, el término de la sordera es algo, yo diría que muy prevalente en todas las comunidades, ¿ok? Uno puede comenzar, como dijo el doctor Alzugaray, con problemas que vienen desde sorderas congénitas, que usualmente están asociadas a dos tipos de situaciones. Una de índole genético, donde hay ciertos genes que son, algunos afortunadamente recesivos, pero otros dominantes, que pueden causar sordera desde el momento del nacimiento. Entonces, no voy a ir mucho en detalle en cuanto al diagnóstico diferencial de las diferentes entidades que lo causan, porque en realidad esto sería para un público, digamos, un poco más
sofisticado
y de especialista. Pero sí vale la pena mencionar que hay situaciones donde puede haber una sordera congénita. Yo diría que una de las cosas que a mucha gente le puede interesar son dos condiciones, una de ellas más frecuente que la otra hoy en día, que es la rubiola, que es una enfermedad infectocontagiosa que cuando se contrae durante el primer trimestre del embarazo puede causar ciertas malformaciones congénitas, entre ellas sordera congénita. De manera que sí, eso es una de las situaciones en las que podemos ver. Ahora, ¿qué hacer ante el dilema de tener en una guardería neonatal a un niño en el cual se sospecha que pueda tener algún problema con su audición? Bueno, generalmente los primeros que se dan cuenta son los que están en la unidad, en la guardería, las enfermeras, etcétera, que analizan el niño y ven la respuesta y pueden notar cierto tipo de anormalidad en cuanto a la respuesta frente a los estímulos, tanto visuales como auditivos. Y entonces esos niños hoy en día, por lo menos aquí en los Estados Unidos, tenemos dos tipos de aparte de, por supuesto, el examen físico regular, de procedimientos diagnósticos que se pueden utilizar. Uno de ellos, que es más antiguo que el otro, que se llama la respuesta evocada del tallo cerebral. Esto es una prueba donde básicamente se coloca un audífono en el niño, el recién nacido o el niño pequeño, y el infante, y se le expone a una serie de estímulos en forma de clics continuos, interrumpidos, etcétera, que son bien estandarizados. Y eso debería producir una respuesta eléctrica en el tallo cerebral que se puede registrar a través de una pantalla mediante un sistema computarizado que hace un averaje de las ondas que se producen. Esas ondas nos pueden indicar a nosotros si en un momento dado hay una dificultad con este niño. Para que tengan una pequeña idea de cómo funciona, imagínense, por ejemplo, esta estación de radio. Nosotros tenemos un micrófono al frente nuestro, estamos emitiendo sonido. Por supuesto, el sonido va a través del micrófono, que es el primer receptor. Ese manda la señal a través de un cable a una planta de procesamiento. Esa planta de procesamiento la dirige a su vez hacia las torres que van a difundir la señal, bien sea por satélite o por microondas, etc. Bueno, es más o menos lo que ocurre en el oído. En el oído está la cóclea, que es el micrófono, está un centro de información y están estaciones de relevo. hasta que llega a la corteza cerebral, al centro de la audición. Y en cada una de esas estaciones de relevo uno esperaría una velocidad y un intervalo desde el momento en que se produce el estímulo hasta que llegue el impulso. Uno puede medir esos tiempos, y esos tiempos también estandarizados, y dependiendo de las anormalidades, uno puede inferir que hay un trastorno. Esa es la primera prueba, que se llama respuesta evocada al tallo cerebral. La segunda prueba, que es todavía, yo diría que un poco menos invasiva, porque la otra es menos invasiva, simplemente colocar un audífono, ¿no? Esta otra le decimos emisiones otoacústicas, otoacoustic emissions, le decimos en inglés, y hay varios tipos. Nosotros utilizamos una muy comúnmente que se llama emisiones otoacústicas, productos de distorsión. Eso sería más o menos la traducción al español, que básicamente funciona bajo un principio más o menos similar, pero que indica una zona de daño un poco más específica, más a nivel del receptor. De tal manera que sí existen métodos para determinar esto. Una vez que el niño crece un poco más, está un poco más mayor, pues la tendencia siempre sigue siendo que se le debe adaptar un aparato que lo haga escuchar mejor, dependiendo del grado de pérdida que se pueda detectar, para poder poner el sistema que está en desarrollo no en desventaja en comparación con los niños normales. En otras palabras, hay que someterlo al estímulo auditivo desde muy pequeño, y nosotros sabemos que eso, con los estudios ulteriores que se han hecho, que estos niños se desarrollan mucho mejor que aquellos que no tienen el estímulo bajo condiciones similares. Ese es uno de los aspectos. Por supuesto, en cada caso en particular varía. Y si el niño, por ejemplo, está totalmente sordo, o sea, no hay ningún tipo de recepción, hoy en día entonces vamos a procedimientos un poco más avanzados que involucran implantes cocleares, donde uno coloca un transductor dentro de la cóclea. La cóclea tiene dos vueltas y media, el caracol, como la gente lo conoce, dos vueltas y media, y eso tiene una serie de transductores y varios canales. Hemos ido de un transductor que recuerdo en los años 80 a los que estamos utilizando hoy en día de multicanales, que son sumamente avanzados y que producen un resultado mucho más satisfactorio que los que teníamos hace unos 20
años. Y se hace implante en los niños también.
Ah, por supuesto que sí, por supuesto que sí.
¿Y ese implante es definitivo o hay que renovarlo?
Bueno, la idea es que uno no puede saber exactamente, pero si es necesario cambiar el transductor,
se puede hacer.
Obviamente hay circunstancias, por ejemplo, niños que quedan sordos por meningitis.
Correcto.
Okay, esos niños que quedan sordos por meningitis presentan un problema diferente, porque la cóclea uno puede imaginarlo como todo lo que hemos crecido en el Caribe, que hemos ido a una playa, hemos visto una concha de un caracol y la mira, etcétera, y uno se da cuenta que es hueca por dentro. Sí. Y bueno, efectivamente el caracol tiene eso, o sea, tiene un canal por donde, bueno, en realidad son tres rampas, pero una de ellas, por ahí se introduce el transductor a través del oído medio. La cirugía en sí es relativamente sencilla, ¿no? Sí. Pero un niño con meningitis, el problema es que esa rampa se oblitera.
Se cierra por
formación de hueso nuevo.
Sí.
Entonces se convierte en una dificultad en los niños con meningitis, y puede ser hasta que sea imposible casos pasar el transductor.
Qué lástima eso.
Pero bueno, son cosas que ocurren.
Bueno, pero se superará, posiblemente se superará en el futuro.
Bueno, en mi vida como profesional yo he visto el progreso, ¿no?
Sí.
El progreso lo estamos viendo diariamente.
De cero a 100.
Exactamente. Y yo tengo un hijo que está en este momento haciendo un máster en ingeniería biomédica en Boston, sí. Y están trabajando en cosas que yo me quedo asombrado, porque ellos están al forefront, al pie del...
Más adelante del frente.
Midiendo potenciales eléctricos en neuronas y...
Una cosa increíble.
Una cosa increíble, de manera que sí, que la tecnología obviamente cada día avanza más, y esperemos que continúe avanzando.
Cuando hay un problema de en un soldado, alguien que está en una guerra o se ve envuelto en una situación de esta, que le explota un proyectil cerca o disparan un cañón y no está el individuo con protección en los oídos, no está y le crea esa sordera, ¿puede ser una sordera que se recupere?
Bueno, depende del grado. Si uno entiende más o menos cómo funciona el oído. El oído no es, pareciera un poco complicado, en realidad lo es, pero uno puede simplificar las cosas de modo tal que pueda ser comprensible. Básicamente lo que el oído detecta es presión. Cuando hay un impulso mecánico, que es una onda expansiva, que es más o menos lo que nosotros hacemos cuando hablamos. Estamos emitiendo una onda mecánica expansiva que estimula y produce un estímulo mecánico primero en el tímpano y en la cadena de huesecillo, que se traduce a un sistema hidráulico, digámoslo así, que es donde está el receptor. Y de ahí esa onda mecánica se transforma en una onda eléctrica. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre cuando la presión del sonido que medimos en decibeles, ¿okay?, está por encima de 100, 110, 120 decibeles? Un simple disparo de un 357, por ejemplo, desprevenido, sin ninguna protección, puede producir un daño significativo en la cóclea. Y eso va desde una sordera inmediata, que puede ser temporal.
Temporal.
Nosotros lo decimos un cambio del término en español sería una variación en el umbral temporal, el umbral que uno puede escuchar. En inglés le decimos temporary threshold shift, que es lo que es. Pero básicamente ese impacto puede dañar el receptor al punto de producir una sordera total. Cuando hablamos de cañones, estamos hablando de presiones de sonido que superan con mucho los 110 decibeles y pueden producir sordera permanente. Yo tengo una anécdota real. Cuando yo era residente en el Hospital de Veteranos aquí en Miami, hace unos años atrás, tuve la oportunidad de cuidar a un miembro de la Marina de los Estados Unidos, que estaba prestando servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Él trabajaba en la sala de máquinas de un buque y él básicamente se despertó en Hawái. O sea, él estaba trabajando en su sala de máquinas y cuando él despertó estaba en una cama de hospital en Honolulu. Este señor, por supuesto, quedó totalmente sordo porque un torpedo impactó, porque un torpedo japonés, de un submarino japonés, los impactó. Él estaba en la sala de máquinas, que es la parte baja del buque, donde impactó. Afortunadamente, él estaba del otro lado de uno de los motores y eso le salvó la vida. El buque se perdió, por supuesto, pero ellos lo lograron rescatar.
Lo sacaron.
Este señor, para 1980, esto ocurrió en 1944 aproximadamente, todavía tenía ambos oídos drenando pus. Wow. Durante 50 años. Una cosa impactante. Por supuesto, estaba totalmente sordo, hablaba por señas, y no hubo gran cosa en ese momento que pudiéramos hacer por él, sobre todo porque no tenía oído. Él perdió, después de eso tuvo una infección, en fin, una serie
de complicaciones.
De manera que sí, esto puede producir ahora para el público, para el pueblo, por ejemplo, que usa armas deportivas o que son aficionados a la caza, que utilizan escopetas, etcétera, siempre es bueno utilizar una doble protección. La protección del plug, que es el tapón, y la protección por encima.
Como unos audífonos.
Como unos audífonos que lo aíslan.
A esto quería yo caer ahora para preguntarte lo siguiente. Estos muchachos jóvenes y eso, que les gusta estar en el carro, les gusta estar en la casa y poner el radio tan alto para oír música. Esto es un problema tremendo porque a uno mismo le retumba eso y pasan por la calle. Y entonces es un momentico, ellos están metidos adentro del carro. En esos lugares que dan las fiestas, que dan los tipos de fiestas, y los recitales y demás, con esos micrófonos tan altos, esas bocinas tan altos, ¿esto no altera el problema de estos muchachos, esta juventud?
Absolutamente, y yo creo que en el futuro vamos a ver los resultados de todo esto, sobre todo porque ellos utilizan los subwoofers y los bajos muy altos, y hoy en día esa vibración que tienen, yo la siento en los carros, ¿no? Se nos paran los muchachos al lado en los carros. Nosotros tenemos los vidrios del automóvil arriba
y todavía lo
percibimos y vibramos con ellos. Entonces, ellos desafortunadamente probablemente van a tener dificultades con su audición. Y sobre todo, una consecuencia, además de la pérdida auditiva, que puede variar en la frecuencia en que se afecta, ¿no? Uh-huh. Mientras más grave es el sonido, las frecuencias altas van a ser
la más afectadas.
Entonces, obviamente, el otro problema es el ruido que se puede producir, el famoso tinnitus,
oh, sí.
¿Okay? Que afecta aproximadamente 25 millones de americanos en los Estados Unidos.
Y no tiene solución.
No tiene solución. Y obviamente sí hay cantidad de remedios en la calle, pero obviamente ninguno de ellos tiene un efecto importante. Nosotros hemos probado cualquier cantidad de cosas a través de los años, pero en realidad no hay un medicamento, un producto que verdaderamente lo controle, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista de documentación. Existen áreas de investigación, etcétera, pero yo creo que el principal problema con el tinnitus está en algo muy sencillo. Es que todavía no sabemos exactamente
qué lo produce.
¿Por qué se produce? Tenemos explicaciones, ninguna enteramente satisfactoria. Pero yo pienso que la que más se acerca probablemente a la realidad es una teoría que existe de cancelación, donde uno tiene una neurona que está dentro de la cóclea, que está disparando constantemente, y hay neuronas a otros niveles del tallo cerebral y de la corteza que disparan y cancelan muy selectivamente esta actividad neuronal de la cóclea. Como resultado de eso, se puede explicar, por ejemplo, y es paradójico, que una persona que quede totalmente sorda, no escucha ni un alfiler caer al piso y tienen tinnitus.
Siente el zumbido.
Lo tienen.
¿Qué cosa es esa?
Sobre todo, hubo casos hace años, muchos años, donde en un intento de eliminar el tinnitus destruyeron la cóclea quirúrgicamente.
Oye.
Y por supuesto no tuvo ningún resultado.
Seguía con el tinnitus.
Exactamente. Por eso es que esta hipótesis, más bien. Una teoría explica algo. Pero una hipótesis que se plantea de que es posible que este sea uno de los mecanismos por los cuales se produzca el tinnitus. Y es difícil porque imagínate un medicamento que tiene que actuar en 20 estaciones. Entonces la persona le das algo y lo que hace es que se pone a dormir. Porque sí. Tiene que sedarlo.
Como decía el doctor, el tinnitus es el zumbido, un zumbido que se siente en el oído, adentro. Más o menos intensidad, pero ese zumbido es el famoso tinnitus.
Sí, y la gente a veces dice, bueno, es el oído derecho, específicamente la gente le dice a uno es el izquierdo, son los dos, y muchas personas te dicen, lo siento, es en la cabeza.
Ah, correcto.
Pero no pueden decir derecho, izquierdo.
No pueden determinar.
Exactamente, y hay diferentes tipos, puede ser un zumbido, puede ser el sonido de una chicharra, chicharra es este animalito que se ve en el trópico.
No es que están locos, es que es algo que está pasando allá adentro.
Exactamente. No, algunos se vuelven locos.
Algunos se creen que están locos y lo mandan al psiquiatra y todo, y dicen, no, si lo que tiene es tal cosa.
Mi esposa me lo cuenta, que ella tiene eso.
No, y una de las cosas el tinnitus, yo le digo a mi paciente, por ejemplo, miren, lo que tienen que hacer es no pensar en él.
Sí, claro, eso es.
No pensar en él, hacer abstracción de aquello, y por eso siempre le cuentan a uno, ¿no? ¿Cuánto más le molesta? De noche. Cuando está todo en silencio.
Está todo en silencio.
Está divertido, está en un party, en una fiesta, esto, ahí estás conversando con la gente no lo percibe.
No lo percibe.
Porque lo pone en el subconsciente. Está allí, pero porque no se ha ido. Pero...
Óyeme, doctor, la sordera en la persona mayor.
Okay.
Autoesclerosis.
Ok, bueno, la autoesclerosis nosotros le decimos eso presbiacusia. Presbicusis, que es la sordera que ocurre con la edad, lo cual no es en todo el mundo. Yo tengo pacientes de 90 años que oyen mejor que yo.
Dice mi señora que yo soy sordo selectivo.
Bueno, es una sordera importante.
Que dice que yo soy sordo selectivo. Cada vez que me pide dinero para ir a la tienda, yo no oigo.
Exacto, se fue la audición. Entonces, mira, obviamente hay un porcentaje importante de la población de la tercera edad, de senior citizens, que Yo digo que la tercera edad se va prolongando cada vez más. O sea, los límites de la tercera edad cada vez, y con razón, porque hoy en día tenemos gente de cierta, de 80 años que tienen una vida productiva y son, andan perfectamente bien por la vida, o sea que, y tienen esa limitación. Afortunadamente tenemos los medios para corregirlo, que el medio más fácil y más común es la utilización de la amplificación, donde la persona puede mejorar su audición.
Pero ha mejorado tremendamente. Un aparato.
La tecnología ha aumentado. La tecnología hoy en día es digital.
No se da cuenta uno que la persona tiene un aparato para oír.
Claro, porque van dentro del canal.
Van dentro del canal. Y
no se notan, pero el único problema que tiene es el costo, ¿no? Son,
sí,
vale. Pero son tremendamente importantes.
Ah, no, sí. Y el otro problema que hay que considerar en la persona mayor, dependiendo del pérdida, del tipo de pérdida y el tipo de aparato que se le pueda proveer, hay hasta dificultades del manejo del aparato, porque recordemos que muchos de ellos tienen artritis degenerativa en las manos, y es impresionante cuando uno les da un hearing aid para que lo manipulen, la dificultad que tienen cuando tienen una contractura o una fijación de la falange, de la deformidad, etcétera, que no les permite utilizarlo. Entonces, cuando uno va a prescribir un aparato de amplificación, no solamente uno tiene que considerar el aspecto
acústico,
sino todo lo demás, incluyendo el aspecto familiar.
Sí, sí, yo también.
Porque, paradójicamente, los que más se quejan no son los pacientes, son los familiares. Vengo aquí, doctor, porque mi hija me dice que yo no oigo. Sí. Y le digo yo, ¿y usted qué le parece, señora? Bueno, yo estoy bien. Obviamente tienen un problema, no oyen bien, pero desde su punto de vista, desde su manera de relacionarse en el medio donde se desenvuelve, no representa un problema para él. Entonces eso hay que tenerlo en consideración también.
Pues muy bien, porque esto es muy importante, esto es un problema sociofamiliar que se presenta en esa forma. Con mi mamá, que tiene 99 años, ella oye bien, y para nosotros que no nos oye a nosotros, pero ella oye todo, ¿entiendes? Así es decir, que es una cosa increíble.
Y también a lo mejor es selectiva.
Y selectiva.
Así mismo, es sumamente interesante la conferencia que hoy hemos tenido la oportunidad de recibir. Así que nos sentimos muy complacidos con nuestro programa. Gracias al doctor Manuel Sugaray, gracias a Radio Martí, y la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes a la misma hora.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos desde el norte hasta el sur por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor. Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al Miami Medical.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.